Presenta El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las Primas del Cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Hola, nos volvemos a encontrar. Comenzamos. ¿Cómo le va?
Buenas noches. Hace rato que no nos encontramos con Picasso, en verdad. A ver, digamos que Picasso es el más difundido de los pintores de los últimos siglos, podría decirse, ¿no? Es decir, sus obras andan por todo el mundo y han gozado de la difusión de la que no han tenido otros pintores que pueden ser tan buenos con él como él, o tener una obra de la misma magnitud que la de él. Él ha atravesado fundamentalmente diversos periodos. Esto es lo que ha hecho más grande y lo que ha hecho trascender, ¿no? De un siglo al otro casi. La cita que nos llama hoy, la relación de la pintura con el cine, y justamente Picasso ha sido uno de los pintores más filmados y que han dado ocasión a más películas y que han inspirado a más directores y que han representado más momentos de los últimos 50 o 60 años, ¿sí? A partir de su célebre Guernica, presentado en la Exposición Universal de 1937, sigue teniendo la misma repercusión hoy, hasta ser casi apropiado, podríamos decirlo así, por los catalanes, ha dado lugar a una cantidad de películas y de guiones de películas basadas en su obra.
Bueno, apropiado por los catalanes, pero malagueño.
Es malagueño, sí.
Es malagueño y muy malagueño. En algunos momentos de su vida, que tuvo que pasar algunos años en Galicia, fue un espanto para él haber dejado Málaga.
Sí, tiene un museo muy poco visitado Picasso en Málaga, en realidad. Él ha pasado por Barcelona y se ha quedado a educarse pictóricamente ahí en Barcelona, y desde ahí es donde ha trascendido. Por eso decía que los catalanes un poco se han apropiado de la imagen picasiana, digamos. Ha estado pintando mucho en el sur de Francia, en el Midi francés. Y podríamos decir que, para citar alguna que otra película, supongo yo que una de las películas más conocidas referidas a Picasso es la de James Ivory, Sobreviviendo a Picasso,
sí, con la personificación de Anthony Hopkins de Picasso.
Sí. Que es una mirada un poco parcial. Desde el título ya es parcial, ¿no? Sobreviviendo a Picasso. En realidad,
Picasso es el título.
En realidad uno a veces vive buenos momentos gracias a Picasso, por la obra de Picasso. Ivory lo emparenta demasiado con sus conquistas románticas y con la atracción que supuestamente y que realmente Picasso ejercía sobre las mujeres. Entonces hay un coro de mujeres dando vuelta alrededor de él, un montón de alumnas que quieren aprender a pintar con él, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, las mujeres, las amantes existieron, ¿no?
Sí.
O sea, por ahí Ivory se enfocó más en esa parte de su vida sentimental, amorosa o
sí,
afectiva, como quisiéramos llamarla, ¿no?
En realidad hace un argumento cinematográfico de su relación con las mujeres, cosa que no pasa en la película que justamente vos hoy estabas elogiando, de Clouseau.
Quería decir, es El misterio Picasso, de 1956, un documental exquisito de 75 minutos, dirigida por Clouseau.
El servicio de Picasso.
Obviamente, con un fotógrafo que es Claude Renoir, que es nieto del pintor y sobrino de Jean Renoir. Y la música de Georges Ory, que también tiene una relevancia. La música es exquisita, pues pasa desde acompañar con diversos géneros musicales hasta algún momento de hasta un cantejondo, ¿no? Cuando, bueno, cuando correspondía a la narración. Y ver ese documental es verlo a Picasso
ejerciendo.
Ejerciendo. Y hay algo que es maravilloso, que está disponible, que estaría buenísimo que se difunda, digamos, que a partir de ahora la gente lo buscara, ¿no? De esas cosas que tienen las interneces, que simplemente poniendo el misterio Picasso, Clouseau, ya entran en el viaje, y es verlo como él...
Sí, hay un contrapunto, justamente lo que estamos hablando recién de Sobreviviendo Picasso y el misterio Picasso, entre la mirada de Ivory.
No, son dos universos, o sea, una es un documental.
Pero de todas maneras, pese a ser un documental, está actuado por el fotógrafo, por el director y por el mismo Picasso, que bromeaba sobre la influencia de los colores, bromeaba sobre lo que estaba pintando, improvisaba sobre la marcha. Es una película totalmente hecha sobre la pintura de Picasso y que permite, como dice usted, el conocimiento de Picasso pintando, no haciendo el amor o cortejando mujeres, con lo cual a veces con otros pintores también suele pasar estas cosas, o con otros otros artistas, ¿sí?
No sé, para mí fue una experiencia inédita, transmisible, por lo tanto, este documental de Clouseau, de verlo a Picasso comenzar un dibujo y cómo iba, se ve que el inconsciente le iba moviendo la mano, y de lo que inicialmente era una figura termina siendo algo diametralmente diferente. Y perlitas en los diálogos con el director, con el fotógrafo, con que le mentía, está grabada con los rollos, le decía, me queda tan poca película, así que ahora cuando no tengas muy claro algo, sí cortamos, porque no podemos desperdiciar el film.
Está totalmente integrada la pintura a la narración cinematográfica, y la narración cinematográfica es totalmente respetuosa de la pintura de Picasso. Entonces forman un maridaje perfecto, ¿no?, en esto de presentar un artista ejerciendo su obra. De todas maneras, Saura, por ejemplo, en otro momento, en el 2012, intentó hacer una película sobre Guernica.
Sí, que, Guernica, 33 días, intentó, y lo que pasó, que lo logró, solo que le tomó un tiempo. Fue la película que quedó finalmente en el 2014 con Antonio Banderas, Gwyneth Paltrow, con la fotografía de Storaro. Y bueno, quiso contar los 33 días que le llevó a Picasso pintar el Guernica. El Guernica, que célebre por contar los desastres de la guerra. Yo digo los desastres de la guerra porque está siguiendo el tema de Goya.
Sí, de todas maneras, lo que Picasso hace con el Guernica, más allá de una obra de arte, es una denuncia. Cuando lo presenta en Francia, está denunciando la masacre que los nazis están cometiendo en su España. Entonces,
bueno, y también el cuadro tuvo un recorrido que estuvo por el MoMA, que anduvo por el mundo hasta que fue restituido a España.
Sí, cuando la democracia llegó a España, ahí volvió. Uh-huh. De todas maneras, hay algo que a mí me importa, señalar que hay un Guernica que está dirigido por Alain Resnais en 1950, que es el Guernica que además lo dirige Robert Hessen, es colaborador íntimo de Resnais. Pero es el que se funda más en el cubismo, que es el género pictórico que Guernica elige para representar el Guernica. Y esto, por ejemplo, la intención de Saura o de otros no toma tanto el cubismo, que ha sido fundamental en la obra de Picasso. Entonces, en relación a la famosa vaca y al caballo y a la lamparita y a todas estas cosas aparentemente intrascendentes y que se nos tornan terriblemente dramáticas y trágicas, creo que Alain Resnais lo toma en cuanto a lo que es su génesis artística, que es el cubismo.
Bueno, yo, si volvemos a Saura, entre alguna de las demoras que tuvo para poder terminar con los Guernica 33 días, diga 33, es que él tenía como unas miradas que quería hacer como una narración un poco surrealista, inspirada en Buñuel, ¿no? De quien fue muy amigo también. Y en el medio de esta dilación, que también estaba interpretada, Picasso lo interpretaba otro malagueño, Antonio, sí, Banderas. En el medio, como se demoró tanto, y Banderas se apasionó con la figura de Picasso.
De ahí es que viene el trabajo de Banderas para...
Claro, hace para la National Geographic Genius 10 episodios para la televisión. Y la verdad que él quería narrar, entre otras cosas, Banderas, la importancia de Málaga en Picasso. Esto que estuvimos diciendo antes, ¿no? Como que la vivía como su tierra, como una pertenencia que tenía, que los toros, que todo el folclore de cualquier malagueño, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno,
devolviéndolo un poco a Málaga, ¿no? Porque en realidad Picasso era un andaluz. Por eso hoy yo acentuaba un poco acerca, sí, de su pertenencia o no, su pertenencia relativa a Cataluña, ¿no? Pero Picasso era realmente un andaluz. Entonces ahí es donde le encontramos haciendo otras cosas. Así como cambia de estilo cuando se va a Francia en el Midi francés y pinta La alegría de vivir, etcétera, ahí cambia radicalmente. Entonces los diversos periodos por los que va pasando Picasso van cambiando su ritmo de pintura, su ritmo de trabajo. A veces pinta 25 cuadros por año y a veces pinta 4 o 5. A veces pinta muchos retratos.
En el documental este de Clouseau, del que estábamos hablando, en algún momento va pasando el dibujo y el cuadro que termina y transcurre, cuando uno lo está viendo, transcurren 2 o 3 minutos, y le pregunta a Clouseau: ¿y cuánto te llevó a hacer esto? 5 horas. O sea, está buenísimo para uno poder ver cómo abordaba su trabajo este genio tremendo de la pintura.
Sí, porque hay como, me parece, como dos funciones. Una, la de la cabeza que piensa, la idea que tiene sobre lo que va a plasmar, y otra, la mano que lo ejecuta, me parece, ¿no? Que ahí es donde hay esa diversidad de tiempos.
Y en relación a Guernica, es importante el registro que quedó de una de sus mujeres, Dora Maar, que era fotógrafa, que registró todo el proceso del Guernica.
Sí, las pinturas previas, etcétera.
Todo, los diseños de la obra, todo eso ha quedado fotografiado por Dora Maar. Así que, bueno, yo diría que más que sobreviviendo a Picasso, estamos hoy celebrando a Picasso. Música y cine.
¿Y alguna que otra palabra?
A veces. Vamos a escuchar, porque si hablamos de música vamos a escuchar temas emblemáticos del cine. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Si yo fuera Travolta, la llevaría a Umpa Tumba a comer pizza guarrín.
Y yo me iría con Travolta a bailar por Libertador hoy.
Acordémonos que Pulp Fiction está inspirada en una serie de historietas muy comunes en Estados Unidos. Pulp Fiction, entregadas por capítulos. Sí, y todos podríamos ser personajes de estas historietas.
No me saque la música. Y ahora desde Tarantino nos hacemos un pequeño viajecito aguado, promisorio, en la que tal vez ha sido una de las mejores películas en la historia del cine.
Del cine musical, fundamentalmente, ¿no?
Y si hablamos de música, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música? Entre las favoritas de Woody Allen, que cuando se deprime se pone a ver esta película. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Y ahora vamos a llegar a la divina Liza.
Vamos cambiando de ambientes, ¿no?
Alemania nazi. Sobrevivir. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating right this
this way your table's waiting. What good's permitting some profit?
Maravilloso retrato cinematográfico el que logra el talentosísimo Bob Fosse de este momento trágico en la historia de la humanidad.
Nadie ha contado el nazismo como él.
I used to have this girlfriend known as Elsie.
Elsie.
With whom I shared four sordid rooms in Chelsea.
Chelsea.
She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up.
Y nos vamos de la Alemania nazi a España en los años 90. Desatada
todo
en
un
una
viaje,
carretera.
Todo un viaje, ¿no?
Un viaje.
Hemos comenzado por los Estados Unidos de historieta, pasados a la lluvia de Estados Unidos, pasamos a la tragedia nazi y ahora llegamos a
Resistiré.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Mira, tengo 50.000 pesetas. Le dice el enamoradísimo Antonio Banderas a la maravillosa
Victoria Abril.
Victoria Abril.
Exquisita.
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
Y cuando salía a comprar tela adhesiva y analgésicos, le dijo, vas a tener que atarme.
Se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré.
Una dignísima renuncia a la libertad.
Por supuesto.
Es decir, antes que la libertad, el placer.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando mi enemigo sea yo. Tema que se hizo emblemático en España en los aplausos en el comienzo de esta espantosa pandemia en el 2020. Todos los españoles cantaron Resistiré. Y resistiendo, nos vamos a Broadway.
Magic in the air. But when you're walking,
presentación de All That Jazz, también del genial Bob Fosse, en esta audición que estaba tomando a sus artistas.
Maravilloso emparentamiento de la imagen cinematográfica con la escenografía y con la coreografía y la danza.
Artista completo. Just gives me the blues. 'Cause how you gonna make some time when all you got is one thin dime? And one thin dime won't even shine your shoes. Won't last too long on Broadway. I'll catch a Greyhound bus for home, they all say. But they're wrong, I know. Y desde Broadway vamos a LA, a la costa oeste.
También la llevaría como en Pizza Guarrín. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you know the truth. No one can look as good as you.
Las chicas, los chicos, los chiques, todos bailamos, nos acordamos de este Cenicienta y de este Richard Gere con flores en una escalera.
Y una mujer que parecía solamente bonita y linda, como decía el título de la película, y que resultó siendo una actriz de talento.
Bueno, y ahora vamos a la madre patria con una pequeña peliculita encantadora.
Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día,
si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía,
si el aire que tú respiras es el que estoy respirando,
¿pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni tiempo, cómo ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo total.
De Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.
Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. El color ni la estatura con las cosas del querer. Con
cuando estando en España escribía para el periódico, la fui a reportear a Ángela Molina, y no, yo no paraba de hablar de ella en mi casa, y la mujer con que yo vivía me decía, ¿qué te puede gustar esa mujer si tiene una papa en la boca cuando habla, ¿no? En una película en que ella le volvía loco a Fernando Rey detrás de una reja.
Bueno, ahora íbamos a pasar a Western. Volvemos al oeste.
Bueno, comentar por lo menos que este es un western famosísimo, dirigido por Sergio Leone, filmado en el sur de España, en Andalucía. Una mentira por todas partes, muy bella mentira, una mentira por todas partes, como debe ser una obra de arte en sí misma, pero no, es un western que escapa a la tradición del western tradicional norteamericano, ¿sí? Y va a fundar a uno de los personajes del siglo XX en cuanto a dirección cinematográfica, que es Clint Eastwood, que ahí aparecía solamente como un tipo desgarbado, flaco y alto, que sacaba rápido el revólver, y después se transformó en un director de mucho talento.
Muchísimo.
Además de que la película tiene la particularidad de poner al espectador frente al bueno, al malo y al feo, y de optar entre esas tres alternativas, ¿sí?
Y realmente Ennio Morricone chapó.
Sí, y la música de Ennio Morricone está más allá de toda la moral que se pueda pensar acerca de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo lindo, de lo que está bien. Es una película amoral casi.
Y desde el oeste nos vamos a hacer un recorrido. Vamos a escuchar a The Byrds. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you do. Stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe that your love was all mine. And that's the way it would be.
Feel a whole lot better when you're down.
literatura y cine, el guión. Y ya que escucho esta exquisita rapsodia, me lleva a la emblemática Manhattan de Woody Allen, uno de nuestros directores y eximio guionista.
Así
no
es.
Solo guionista, sino escritor de diálogos.
Sí, sobre todo un excelente escritor de diálogos. El guión es un tema dentro de la cinematografía y dentro del arte representativo en general, en cuanto a que algunos lo toman ya y lo valoran como un subgénero literario, ¿sí? En realidad el guión no tiene sentido si no va a ser representado en imágenes. Está escrito exclusivamente para eso. Nadie escribe un guión para que sea leído, programado, difundido como un texto, sino para dar lugar a imágenes. Para empezar, podríamos decir de que hay un guión literario y un guión técnico, ¿sí? Es decir, el guión literario es el que recita lo que van a decir los personajes y lo que pasa. Y el guión técnico es el guión que indica a dónde se va a desarrollar la escena y con qué medios, con qué escenografía, con qué tropezones, con qué caídas, y con qué... y cuáles son los pistoleros. Sobre todo en el cine negro el guión ha tenido mucha importancia. Para hablar de eso, justamente, no tanto cine negro sino cine de Lampa, podemos nombrar a Ben Hecht, que es uno de los primeros guionistas reconocidos, que hizo el guión de La ley de Lampa en 1927. El Ben Hecht este, que en realidad es muy poco conocido, hizo no solamente el guión de La ley de Lampa, cine mudo, en 1927, un año antes de que llegue sonoro, sino que también hizo los guiones célebres de Scarface, La dirigencia, Lo que el viento se llevó, Cumbres borrascosas y Una Eva y dos Adanes, dirigida por Billy Wilder, que es otro gran guionista.
Yo iba a hablar de, de Billy, que él escribió también el guión entre de Una Eva y dos Adanes, de Sabrina, de Testigo de Cargo.
Extraordinaria película.
La comezón del séptimo año, allá donde onduleó su falda Marilyn.
Sí.
Y como esto seguramente va a ser un tema en el cual volveremos.
Sí, no es abarcable en un solo bloque o en un solo programa.
También tenemos, ya nombré a Allen con su Annie Hall, Manhattan, Interiores, Todos dicen te quiero, Match Point, Bergman. Porque estamos, cuando hablamos ahora de esto, del guión y los directores, estamos entrando en la tierra de lo que llamamos cine de autor.
Se nos amontonarían los nombres. Sí, en realidad el cine de autor, cuya realidad yo a veces pongo en duda, ya que el cine es un arte polifacético y lleva como autores a muchos, al fotógrafo, al iluminador, al guionista, al director, etcétera. Pero tenemos razón en que se nos amontonan los nombres. Es decir, Bergman hace su propio cine, Kieslowski escribe sus propios guiones.
Sí, Godard.
Y no es menos artista el que firma un guión que no es el suyo, digamos.
No, bueno, por ejemplo, entre esas rarezas, Tarantino, en Érase una vez en Hollywood, primero fue una novela de Tarantino y el guión es de él.
Sí.
Pero sí, solía escribir él los guiones sin el paso por la formal literatura, ¿no?
Sí, y yendo al revés, Último Tango en París, primero sucedió la película con un guión exclusivo, un guión original, lo que se dice un guión original, y después se escribió una novela. Entonces ahí estamos en el tema del, no solo del guión literario y el guión técnico, sino del guión original y del guión adaptado, ¿sí?
John Cassavetes, Gloria, Una mujer bajo influencia, con la divina Gina Rowlands.
Tengamos en cuenta en este caso, que cita Dolores, de John Cassavetes, que los guiones originales en el cine de Cassavetes y en la mayoría del cine independiente se aparecían como una necesidad del bajo presupuesto. Es decir, no había dinero para contratar a grandes guionistas ni para pagar adaptaciones de grandes obras, con lo cual los directores en gran parte se veían obligados a escribir sus propios guiones.
como sí. también fue los hermanos Cohen con el Big Lebowski y Barton Fink, entre otras,
para no citar
la filmografía completa, como cineastas como Paul Thomas Anderson, sí. como...
De todas maneras, vamos a decir que va a haber una segunda entrega del guión como género literario, en la cual vamos a encargarnos de los grandes escritores que han sido llevados al cine y a ver quién los ha guionado, como Shakespeare y tantos otros, ¿sí? Pero bueno, ahora quedémonos, por ejemplo, con la figura de Cassavet, que es una figura, un ícono del cine independiente y de la creatividad, ¿sí? Es decir, Cassavet es uno de los tipos que, haciendo Gloria, Una mujer bajo influencia, es decir, se ha visto obligado a refundar un tipo de cine. La cámara en mano no ha sido una inventiva solo creativa, sino ha sido una necesidad a falta de aparatología. Y el guión también ha sido una necesidad a falta de mayores presupuestos. Pero bueno, es el guión lo que da sustento a la película.
También hay guiones exquisitos de Federico Fellini.
Por supuesto, sí.
Me parece que no podemos dejar de nombrarlos, ¿no? Hay de sus películas como 8 y medio.
Nombremos, por ejemplo, a Leigh Beckett, que es una mujer, rara especie, una mujer guionista, que ha sido una de las guionistas del Sueño Eterno y de Río Bravo, que junto con Howard Hanks, ¿no? Y del Imperio,
¿cómo lo tira el oeste a ustedes?
Y del Imperio Contraataca, por ejemplo, de George Lucas. Uh-huh. Es decir, una tipa que no ha sido muy nombrada, en esto ha sido discriminada, por lo menos su nombre ha sido postergado detrás de las otras luminarias.
¿Lo nombramos a Bergman?
A Bergman no lo hemos nombrado.
Epa, qué olvido.
No es un olvido, es una, digamos, dijimos que íbamos a hablar de los muy grandes en otro momento. Bergman es una, en Fanny Alexander, su película dorada, él escribe sobre sí mismo, es casi una autobiografía, ¿sí? Entonces, ¿quién
que más, es una autobiografía, ¿quién, es Linterna Mágica?
¿Qué más que él podía escribir el guión de esa película?
Change. Did you change?
tenemos las actividades de la Fundación Cinemateca Argentina, que inaugura, va a llevar a cabo un cóctel el miércoles 24 de noviembre en el patio de los Naranjos del Museo Pueyrredón en Acasuso. Y después van a proyectar el film El Pibe de Chaplin del año 21. En caso de lluvia, como es en los jardines, en el patio, la función la realizarán en el auditorio del Colegio San Juan el Precursor en Bajo San Isidro. Después empieza mañana, el 18 de noviembre, el Festival de Cine de Mar del Plata, con una programación vastísima y extensísima y muy diversa. Hay distintos, hay focos y retrospectivas, hay presentaciones de... ¿Usted recuerda a Alejandro Masi?
Sí. Sí.
Presenta El eco de mi voz, María Luisa Bemberg. Él fue quien había tomado el legado de María Luisa cuando partió María Luisa. Así que son entre otras tantas cosas que tienen el Festival de Cine de Mar del Plata.
En el próximo programa le vamos a dedicar un bloque entero a la revisión y disección de la película A la deriva del acto creativo, que es una película que se va a inaugurar el Festival de Mar del Plata y que está filmada por Solanas, Felipe Noé y Tato Pavlovsky, que son tres tipos de la misma generación y de una extensa obra creativa en la Argentina. Y es lo que más se parece del Festival de Mar del Plata a la esencia de este programa, que intenta aunar las diversas disciplinas artísticas con el cine.
Bueno, y si le parece, podemos empezar a escuchar alguna musiquita.
And now the end is near, so I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and this, I did it mine. Yes, there were times, I'm sure you
that I've been off more than I could chew. But through it all, and there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my.
Nos vamos despidiendo, nos encontraremos en la próxima. Quiero agradecer la operación técnica de Leonardo Giusti, la supervisión técnica de Diego Gemio, y mi último decir es: tenemos arte para no morir de la verdad.
Shows I took the blows and did it my way.
Presentó El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.